Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Pasan 7 minutos de la 1 de la tarde y esto es Mediodía en COPE más. Aquí seguimos todos juntitos. Juntitos y sobre todo pendientes de toda la información que va saliendo de esa actualidad que tiene lugar en Madrid, en nuestra comunidad de Madrid. Pendiente sobre todo está Álvaro Coutelén. ¿Qué tal? ¿Cómo
Hola,
estás?
Hola, ¿qué tal, Ana? Muy buenas.
Porque es muy difícil elegir en todo el abanico de noticias que va surgiendo minuto a minuto, segundo a segundo casi, lo más importante y lo que realmente nos interesa.
Pues yo te digo lo más importante, lo que nos interesa.
A ver.
Que el Real Madrid ha ganado el primer título oficial de la temporada, el Atlético de Madrid.
Empezamos bien. ¡Aupa! ¡Aupa el Real Madrid!
Claro. ¿Es noticia o no?
Pues es noticia. Es noticia, sí.
Pero, una final madrileña,
sí.
En Arabia, la Supercopa.
Yo
no tengo la culpa que los del Atleti no sepan tirar penaltis, no me mires así.
En una de las personas en que antes pensé, cuando se dio ya por hecho este resultado, fue en ti.
Claro, yo sé de alguno que venía a las 7 de la mañana y no la sienta muy bien que le recordase que había perdido el Atlético de Madrid. Tiene bronquitis, no sé si por infección vírica o por los penaltis que falló su equipo anoche, no sé yo.
Ay, pero sí, en el fondo da igual, porque era un equipo madrileño el que iba a venir.
Eso digo yo. Pero entonces, es mejor que gane el Madrid siempre.
Ay,
siempre papá
mía.
Por encima de mamá,
veo
no pasa nada.
Que estás con mucha fuerza.
Hombre,
empiezas ahí el lunes
título
bien.
No está mal.
Sí.
Bueno. Ganada al eterno rival de la capital en los penaltis. Y en un partido no jugamos bien el Real Madrid, pues como
pues
quieres
eso
que
te iba a decir, lo de los penaltis.
De celebración, por cierto, rollo. Para aquellos que quieran ir a algún sitio que no
que
va a haber celebraciones.
No
han venido esta mañana a las 7:30 de la mañana, tanto
agotados.
El Real Madrid como el Atlético de Madrid. Y que no va a haber celebración para este primer título. Bueno, pues aparte de eso, tenemos el cierre de la línea 4 de metro, que ha empezado a las 6 de la mañana. Bueno, ya no se ha abierto esa línea 4. En su totalidad, las 23 estaciones que se van a remozar por completo, sobre todo lo más importante, el túnel La Catenaria, que estaba muy antigua, es una de las líneas, junto con la 1, también remozada hace poco, de las más antiguas del suburbano madrileño. Y bueno, pues se ha puesto un autobús alternativo, un servicio alternativo de autobuses, pero que va solo de Avenida América a Pinar de Chamartín. La parte de Avenida América a Argüelles no hay autobús alternativo. ¿Por qué? Porque considera el consorcio de transportes que ya hay líneas de metro alternativas y también muchos autobuses de la MT que hacen ese recorrido y no hay que poner ese autobús alternativo. Pero ya te digo que ha estado por allí
Ramón García Pellegrín. Ha estado calentito el asunto esta mañana.
Y había bastante, bastante gente y bastante cola y bastante enfado por esa parte de autobús alternativo y sobre todo por cerrar toda la línea de metro, pero es necesario hacerlo si se quiere renovar la catenaria y sobre todo quitar el amianto de 4 estaciones donde está concentrado ese peligroso mineral, del que también vamos a hablar porque es noticia que este fin de semana ha muerto otro extrabajador de metro, trabajador que se jubiló en el año 2008, pero a diferencia de Antonio y de Julián, este fallecido se llama Ramón. Esos dos primeros que murieron en el año 2018 con apenas 5 meses de diferencia eran extrabajadores de mantenimiento. Este es maquinista. Ojo, que la cosa se complica.
Hay una diferencia.
Y los sindicatos avisan que hay otros 2 casos de 2 maquinistas también con cáncer de pulmón debido a, según ha reconocido el médico, una exposición a la asbestosis, ese polvillo que suelta el amianto, y veremos en qué queda todo. Te recuerdo que el juicio por lo penal de los 2 primeros fallecidos se suspendió en diciembre y que se va a reanudar a finales de febrero a primeros del mes de marzo. Hablando de noticias trágicas, vamos a contar también la muerte de un montañero de unos 50 años ayer en una ladera helada de Peñalara. Iba bien equipado, iba bien preparado, era experto, pero eso no lo impidió resbalarse y caer 300 metros, pues prácticamente morir en el acto por los golpes que sufrió. El Jera no pudo hacer nada que rescatar su cadáver. Vamos a hablar con un experto en la zona para que nos cuente por qué pudo suceder esto y recordar sobre todo los consejos que hay que tener en cuenta a la hora de salir a la montaña. A él no le valió, pero por ejemplo a 2 jóvenes que anoche fueron rescatados de la Pedriza de Manzanares, que habían salido a hacer una excursión, a darse una vuelta y se habían perdido, pues les sirvió tener mucha cobertura y mucha batería en el teléfono para que le pudiesen localizar a través del GPS. Afortunadamente estaban bien, solo con un poco de frío y bastante desorientados. Y vamos a estar en Madrid Fusión, que cumple su mayoría de edad, 18 añitos ya, esta cita gastronómica de Madrid capital en IFEMA, para que nos cuenten todas las novedades desde allí y que también se nos traigan algo de comer, ya que estamos a la hora de
bueno,
comer.
Bueno, a ver, porque allí son cosas muy...
Y para celebrar el título de Madrid también, unos canapieses.
Venga, pues que te traigan algo para celebrarlo. Ay, qué hombre, es que hay que ver, ¿eh? Venga, gracias.
Hasta
Álvaro,
luego.
Y enhorabuena.
Gracias.
Por lo que te toca. Desde la Dirección General de Tráfico, Dani Cepeda, ¿qué tal? ¿Cómo están las carreteras en nuestra comunidad?
¿Qué tal? Muy buenas. Pues a esta hora no encontramos complicaciones, situación cómoda en las principales vías de entrada a la capital, como también en las principales vías de salida de Madrid. En la circunvalación M40 también encontramos circulación fluida y cómoda, como también en la M50. Vamos a aprovechar para insistirles una vez más en que al volante cero alcohol y cero drogas.
Nos encantan que nos recuerden desde la DGT ese tipo de cosas. Y ahora vamos a ver cómo está la situación del tráfico aquí en la capital. Nos lo cuenta Margarita Pérez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Margarita?
Hola, buenas tardes. Bueno, pues en general se circula bien a esta hora por el interior de la ciudad. Sí que hay algunas zonas donde hay mayor actividad, como es el caso en los bulevares, Génova, con Alonso Martínez, Colón, algunos tramos de las rondas. Y tenemos que destacar, eso sí, la calle de María de Molina, porque entre Velázquez y Príncipe de Vergara, en sentido Avenida de América, en ese tramo de María de Molina, vemos que hay obras, que hay un estrechamiento de calzada lo suficientemente importante como para que se retengan los vehículos. Por lo tanto, si pueden evitarlo, mucho mejor. Repetimos nuevamente, María de Molina, con obras entre Velázquez y Príncipe de Vergara, que afectan al tráfico en sentido Avenida de América.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
13 y 13 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Amparo Latre?
¿Qué tal, Ana? Pues muy bien.
Bueno, está en confección esa mañanita que te prometí en el 2019 que te iba a hacer. Estoy en ello, ¿eh? Porque la verdad es que
no quería presionar, ¿eh?
Soy un poco inútil. Las cosas como... Entonces estoy ahí, lo empiezo, lo deshago. Mi madre siempre decía, que hace mucho punto, que la gente no va a pensar cuánto has tardado en hacerlo,
eso,
sino que cómo queda.
Hombre,
así que
detalle.
Yo lo empiezo, pongo, echo los puntos, digo, uy, qué mal está este, que está muy suelto, ala. Y así sigo, pero antes o después te llegará esa mañanita. Porque,
muchas gracias.
Fíjate, ahora tenemos aquí 5 grados, pero
tiempo,
es poco, es poca temperatura.
Invierno.
Sí,
queda invierno,
todavía te queda invierno. Sí. Y ahora vas a hablar más bien tú de unas jornadas de acompañamiento a personas mayores.
Sí, empiezan pasado mañana, empiezan el miércoles en la sede de Cáritas de la Vicaría 6, y esta semana interviene la psicóloga Azucena Frutos, que hablará de las características que debe tener el acompañamiento a personas mayores. Será, como decía, pasado mañana miércoles a las 6 de la tarde. Las siguientes sesiones serán los siguientes miércoles, el 22 y el 29 de enero, a las 6 de la tarde también, en la sede de Cáritas de la Vicaría 6. Y también te cuento, Ana, que desde ayer y hasta el próximo domingo 18, el cardenal Carlos Osorio y varios obispos auxiliares de la diócesis participan con el resto de obispos españoles en la Semana de Ejercicios Espirituales, que normalmente tiene lugar siempre al terminar la Navidad. En esta ocasión los dirige el jesuita Gabino Uribarri.
Pues, ala, cuídate, que hace mucho frío.
Mañana os cuento
Amparo
más cosas.
Amparo Latre, gracias.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Mesón Opote te trae la mejor cocina gallega con sus platos tradicionales y caseros.
Dime, corazón, que te muere por mi amor. Dime, corazón.
El viernes 17 de enero estará con nosotros de nuevo Dadue y su música en Mesón Opote, en Mercurio 10 de Leganés. Reservas en el 91-610-5454 y en mesonopote.es.
El ático tiene un diagnóstico muy positivo. La alta concentración de espacio y luminosidad corroboran que se encuentra en un estado totalmente saludable. Quizá una pequeña intervención para quitar la pintura y está listo para darle el alta.
Ana es doctora y sabe de medicina, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900 y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Puedo adentrarte de lleno en mi vida, acariciarte y quedarme dormida, sentirme dueña del mundo en tus brazos, desconectar y encenderte la prisa, reconocer que me quedo en tus ojos perdida.
1:16, esto es Mediodía en COPE más. ¿Cuáles son nuestros tesoros? Pues los que tenemos hijos son ellos. Es lo que más queremos. es a lo que más dedicamos tiempo dentro de nuestra vida diaria. Ahí están, les escuchamos. Y como tal, se merecen pues un trato perfecto. En perfecto estado, me refiero al trato que reciben de los pediatras, que sobre todo pues en los primeros años son bastante cercanos a nuestros hijos. Las consultas a los pediatras son habituales cuando nuestros hijos son pequeños. Pero ¿y qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo en el sector de la pediatría en la Comunidad de Madrid, que es habitual que estén saturados todas las consultas en general? ¿Es habitual que los pediatras quizá no puedan dedicar el tiempo que sería necesario a cada uno de sus pequeños, pequeños por la edad, no por la importancia, pacientes? Vamos a ver cómo es esta situación, cómo están, y lo hacemos hablando con el doctor Juan Ruiz Canela Cáceres, que es vicepresidente de la Asociación Española de Pediatría. ¿Qué tal, doctor? Buenos días o buenas tardes.
Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Cómo es esa situación que no hacemos más que percibir que no va como debiera ir de los pediatras ahora mismo?
Mire, yo le hablo del país. Ha mencionado a Madrid. Madrid ha sido actualidad en estos últimos días por distintos reportajes en los medios, pero en el ámbito del país la situación es muy similar. Es decir, tenemos un país donde desde el punto de vista de la pediatría está en atención primaria. Hemos tenido una situación privilegiada y esto nos ha dado muy buenos resultados y dividendos a nivel de lo que es la situación sanitaria en el mundo, ¿no? Uh-huh. Pero sucede que en este periodo de tiempo, pues la gente tiene un poco de más edad y no se ha previsto que eso podía suceder. Entonces nos encontramos en una situación donde el promedio de edad de la mayoría de los pediatras es avanzado y posiblemente en el plazo de unos años, 10 años, pues aproximadamente se van a jubilar pues mil y pico de pediatras e incluso ya se están jubilando. Entonces, ¿eso qué hace? Que además la entrada en España, y como en todos los lugares, es a través del MIR, que es un medio para conocer y aprender la especialidad de los mejores que existen en el mundo y que está muy bien acreditado. Pero claro, tú tienes que tener un equilibrio entre las entradas y las salidas. ¿Qué sucede? Que en estos últimos años no se han adoptado medidas. ¿Y qué sucede? Pues estamos en una situación donde vivimos un escenario internacional donde hay una gran avidez de profesionales médicos muy bien cualificados. Los españoles están muy reconocidos a nivel internacional, con ofertas muy atractivas. Por otro lado, está que nuestro país no tiene capacidad de recambio porque no ha hecho sus tareas pendientes. Y en esta situación andamos. ¿Qué sucede? Que en el ámbito aquí de la sanidad pública, pues sucede que muchas veces hay consultas donde no hay pediatras o hay profesionales que no tienen la formación suficiente para ser pediatras y te encuentras en una situación verdaderamente mala, ¿eh?
Es decir, que los pediatras que llegan al final en el que habían soñado, es decir, cuando finalizan su época de estudios y están ya preparados para sentarse en una consulta y atender a sus pacientes, ¿eligen hacerlo en otros países?
Bueno, eligen hacerlo en otros países o en otras instancias, pero realmente sucede porque ahora mismo el medio o el entorno sanidad pública española pues no está muy bien y muchos no lo ven claro, prefieren con la facilidad de idiomas que hay en este momento, pues por ejemplo ya aparecían ofertas por ejemplo en Nueva Zelanda, en un sitio súper lejano, pero ganando el triple o el cuatriple que aquí se gana en España.
¿Qué más problemas tienen? Por ejemplo, el tema de la conciliación laboral, porque los pediatras también tienen hijos, claro.
Claro, no, y además, pediatría es una posición muy feminizada, y eso significa que la necesidad de conciliación, porque por desgracia en España la mayoría de las cuidadoras preferentemente son mujeres, y ahí fundamentalmente eso es y muy importante en pediatría, que casi el 70 o el 80% de los profesionales que trabajan son mujeres. ¿Y eso qué sucede? Eso, por ejemplo, en Madrid es una cosa llamativa y se destaca, ¿no? Madrid es de los lugares donde los pediatras tienen un horario peor con relación al resto de España. Claro, un horario peor, ¿por qué? Porque tienen fundamentalmente horario de mañana, pero preferentemente de tarde, que es cuando la gente, porque está trabajando, pasa. Pero no se toma en consideración el hecho del profesional que también tiene ese mismo problema. Y como no hay pediatra, entramos en la misma dinámica, ¿eh?
Pues esto es un bucle que tienen que encontrar una solución, porque además teniendo profesionales también reconocidos, como usted dice, es verdad que tenemos médicos buenísimos en general aquí en nuestro país.
Sí, yo creo que esta solución es una solución que pasa como todo, en pediatría precisamente tiene fácil solución, ¿por qué? Porque estamos en una situación de un equilibrio demográfico incluso decreciente, con lo cual parece contradictorio que hablemos de falta de profesionales para un sector, pero ¿qué ha sucedido? Porque no se han hecho bien las tareas pendientes, como le decía anteriormente. Realmente aquí hay una medida muy clara: si tú tienes falta de profesionales, tienes que incrementar la formación y fidelizarlo. Son las dos claves de todo, de la solución, ¿sabes?
¿Y con quién están hablando? ¿Y dónde realizan ese tipo de peticiones tan estrictas y tan contundentes?
Pues mire, normalmente nosotros, bueno, la Asociación Española de Pediatría y tiene la Sociedad Española de Pediatría también tiene dos sociedades de primaria, son interlocutores de las comunidades autónomas. Y de esto venimos hablando desde el año 2001, ¿eh? Mire que llevamos tiempo diciéndolo. Claro, no se afrontan en las tareas de gobierno, pues no se priorizan a veces problemas que ahora mismo emergen como problemas mucho más importantes y que no deberían de haber llegado así. Entonces, en el Ministerio de Sanidad, que es nuestra responsabilidad como Asociación Española de Pediatría, llevamos diciéndolo esto de hace y pasándole informe periódicamente de que la situación se iba deteriorando desde hacía tiempo. Todos los gestores de las comunidades autónomas saben de eso y de las dificultades que tienen para encontrar pediatras para cubrir plazas. Antes era solo en plazas, podemos decir, difíciles de cubrir, de difícil cobertura. Ahora se encuentran problemas con los hospitales comarcales. Eso está todos los días en los medios. Y es una situación que exige un plan combinado para afrontar ese tema. Es decir, por un lado, como hemos dicho, prolongando, que ya se está haciendo la edad de jubilación a las personas que lo deseen. Por otro lado, incrementando el número de pediatras que se forman cada año y luego haciéndole que las condiciones sean favorables para que no tengan para que no se nos vayan, porque ese es el problema, que ahora mismo en el resto del mundo somos un espejo de atracción para muchísimos profesionales.
Doctor, ¿sabes? Y con este panorama, ¿la gente está empezando a cambiar de especialidad?
Bueno, en realidad, pediatría, yo creo que tiene un alto índice de fidelización. Ahora, lo que sí sucede es que lo que tú quieres cambiar es el entorno de trabajo, no tanto como la especialidad, sino como irte fuera, o a lo mejor nunca lo habías pensado y te vas a la atención privada, cosas de ese tipo, ¿eh?
Pues es una pena escuchar esto, y vamos a ver si avanzamos de alguna manera, no lo sé. Estaremos pendiente, porque es verdad que la situación, pues parece ser que no se arregla, Llevamos ya muchos años con este tema, no es nuevo esto.
Yo espero que, bueno, como hay nuevo gobierno, pues le pediremos nuestra carta de reyes, ¿no?, de que afronte este tema de una vez con un grupo específico a nivel ministerial, que realmente ponga sobre el tapete y que dé soluciones que sean factibles, que las hay, porque las sociedades científicas se las estamos dando continuamente, y luego que las hagan viables, porque realmente esto sin los recursos de la administración pública no es posible.
Bueno, pues ese ápice de esperanza con la inauguración precisamente hoy de ese nuevo gobierno, a ver si deciden que entre uno de los temas prioritarios de la sanidad española esté la postura, la situación, todas las peticiones que realiza este sector, el sector de los pediatras. Doctor Juan Ruiz Canela Cáceres, vicepresidente de la Asociación Española de Pediatría, muchísima suerte. Seguiremos ahí en contacto nosotros con ustedes.
Muchas gracias.
Gracias. Bueno,
hasta luego. Adiós.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Si yo te quiero con el alma. Si yo te quiero hasta los huesos. Mi corazón no es solo tuyo. Pero por hoy yo te lo presto. Si yo te quiero con el alma. Si yo te quiero hasta los huesos. Mi corazón no es solo tuyo. Pero por hoy yo te lo presto. Mi corazón no es solo tuyo. Se fue la plata y quedó la pena por tanta rumba pa' olvidarte. Ya no hay manera de consolarme si no me dejas enamorarte. Ya no hay manera de consolarme si no me dejas enamorarte. Si yo te quiero con el alma. Con el alma, si yo te quiero hasta los huesos, mi
26 minutos. Venga, voy a decirlo. Tengo en mi mesa dos zapatos. No estoy hablando de alguien mal educado que de repente se ha sentado en una silla y ha plantificado sus pies en la mesa. No, los zapatos están sin pies, están solos. Un zapato es el de antes, es decir, el de antes de pasar por una zapatería, por las manos de un buen zapatero. Y el segundo es el de después, el que sí que pasó por esas manos y de verdad que parece otro totalmente diferente. Vamos a hablar de zapatos. Pero antes de hablar de zapatos, vamos a hablar con Natalia Gutiérrez. ¿Qué tal?
Bueno, yo estoy...
Y vamos a felicitarte el año.
Ay, venga.
Que no nos feliz vemos año desde
nuevo.
El año pasado.
Exacto, feliz Hombre. Año nuevo. Venga.
Feliz año.
Venga, y la purpurina y todo, ¿no? Las pistolas estas que disparan confeti.
Bueno, eso ya lo hemos recogido en nuestras casas. Quita, quita, ya hasta el año que viene nada.
¿Y por qué la gente quiere que pase tan rápido, no?
Porque es que somos muy intensos.
Es verdad.
Últimamente, yo creo las que celebraciones.
Sí. Es la intensidad, efectivamente.
Yo ya del turrón ya menos mal que me he olvidado. Natalia, no sé tú.
Esto es muy complicado. Sí, me quedan ahí los resquicios en casa, pero procuro no probar mucho ya, ¿eh?
Y bueno, menos mal que vienes, ¿eh? Porque ahora vamos a hablar de las cosas interesantes. En estos días de tanto, tanto frío, en que a lo mejor las personas más vulnerables, como pueden ser los mayores, necesitan que estemos pendientes de ellos, que les demos a lo mejor una medicación que les han recetado muy concreta porque están un poco constipados o acatarrados y no queremos que eso degenere en algo más grave, a lo mejor tenemos que pedir ayuda.
Efectivamente. ¿Y sabes qué pasa también, Ana? Que estas fechas parece que todo lo dejamos para después, ¿no? Después de Navidades me hago mi cirugía de cadera o me opero de mis cataratas o me hago... Efectivamente, ahí estamos nosotros, en diferentes puntos de Madrid, casi que diríamos que en todo el cinturón de la M30, y pueden elegir cualquiera de nuestros centros, cualquiera de los centros del grupo Los Nogales, para vivir con nosotros como si estuviéramos en casa. Porque a pesar de esa atención médico-asistencial, tenemos una función social también sumamente importante, Ana.
Claro,
como ya
es que no, eso te iba a decir, no es estar como en casa, porque yo he cuidado a personas enfermas, todos hemos cuidado a personas enfermas a nuestro alrededor, y hay cosas que se nos escapan. Hay cosas que no sabemos hacer.
Exacto, y luego sucede que hay veces que queremos hacerlo, ¿no? Con toda la buenísima voluntad y efectivamente no sabemos manejar el movimiento de una persona y por otro lado tampoco tenemos los medios, las instalaciones en nuestro grupo, evidentemente eso no sucede. ¿Por qué? Pues porque estamos de completa actualidad con todas las tecnologías y con todas las, digamos, los avances para poder hacer la transferencia de una persona de una cama a un sillón sin que nos hagamos daño, con los espacios suficientes para poder ejecutar esa maniobra que parece a veces en y por el contrario es complicada.
Y luego si además encontramos la opción que nos dais en los centros que tenéis vosotros, el grupo Nogales, dispersos por Madrid, por el centro de Madrid, pues podemos tener la oportunidad de tener a nuestros mayores cerca.
Claro, y es que hay una opción, Ana, que es muy importante y que cada vez barajea más la gente, y es que acercar al mayor al centro de trabajo. ¿Por qué? Porque por desgracia o por suerte pasamos muchísimo tiempo en el puesto de trabajo. ¿Qué sucede? Pues que terminamos de trabajar y tenernos que trasladar a un pueblo, a cualquier otro punto de la ciudad, lejos de nuestro trabajo, supone también ese trastorno de pérdida de tiempo. Por tanto, dejo a mi mayor en una residencia muy cerquita de mi trabajo o si no en el barrio y así le puedo visitar cada día. Nuestros centros son centros de puertas abiertas, no tenemos horarios de visitas, esta es su casa, pueden venir a visitarnos en cualquier momento.
O sea, que si uno pasa por una de las calles en las que hay uno de vuestros centros y decide, ya que está pasando por allí, ver cómo está el asunto, pues nada que mejor que comprobar in situ cómo funcionan estos profesionales que tienen a nuestros mayores, cómo tienen que estar cuidados, ¿eh? Que ya a estas edades lo único que necesitan es encontrarse bien, tener calidad de vida y disfrutar también de todas las actividades que les ofrecéis, ¿eh? Que eso ya es otro tema aparte. Pues muchas gracias por traernos como primera información del año esta diversidad de centros, de centros ubicados en el centro de Madrid. Te veo con buena cara, has empezado bien el año.
Hemos empezado estupendamente, con muchísimo entusiasmo, mucha energía y con ganas de trabajar, por supuesto.
Uy, pues
que sí.
Nada, que sigas así por ¿claro? todo el año, todo el 2020.
Claro que sí.
Que decaigas un poco en las vacaciones y luego que vuelvas a subir.
Ay, ¿te parece? Ahí estamos, claro que sí.
Vamos a dar esa página web que tenéis, que es los-medionogales.es. Los-medionogales.es. Muchísimas gracias, Natalia
Gutiérrez.
Gracias
a ti.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Estoy sin comer. 1:32, porque a esta hora íbamos a conectar con nuestro compañero Pascual Claramonte, que está en Madrid Fusión, y digo, pues no voy a comer, porque así como que siento más las cosas que me va a contar este hombre. ¿Qué tal, Pascual Claramonte? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Ana? Buenas tardes.
Cuéntanos qué se cuece hoy en esta edición que comienza hoy, ¿no? De hoy
comienza
en tres
hoy,
días.
Efectivamente. Ha empezado hoy a las 10 de la mañana, dura hasta el miércoles. Y bueno, Madrid es la anfitriona, ¿no?, de este evento internacional. Y ahora mismo pues nos hemos subido a esta segunda planta del pabellón 14 de IFEMA para estar junto al stand de la Comunidad de Madrid.
¿Y qué hay? Descríbenos, por favor, cómo es nuestro stand.
Pues mira, nuestro stand es rojo, está muy presente el color rojo tanto en una alfombra como en los diferentes logos corporativos de la Comunidad de Madrid, y sobre todo vemos una gran M, una M grande, que resume, ¿no?, el objetivo que tiene Madrid en esta edición 2020. Madrid Fusión cumple la mayoría de edad y este año la Comunidad de Madrid tiene el gran objetivo de presentar su marca M, producto certificado. Es una marca que aglutina ya más de 498 empresas, casi 5.000 productos, y el objetivo es pues promocionar esos productos pues que son auténticos de la Comunidad de Madrid.
¿Qué es lo que más te ha gustado en esta edición? ¿Algo que te haya llamado la atención?
Pues mira, me ha llamado muchísimo la atención aquí en el stand de la Comunidad de Madrid. Están preparando una especie de montadito, un canapé, que son unos boquerones que tienen una cremita de anchoa en su base. También tienen caviar de aceite de oliva. Y la verdad que tiene una pinta estupenda. Para acompañarlo con un vinito de denominación de origen, que hay varios, hay aquí en la Comunidad de Madrid, cada vez se están haciendo mejores vinos en la Comunidad de Madrid. Y, por ejemplo, ahora mismo tengo aquí a vistas un rosado que, Ana, tiene una pinta
Anda,
espectacular.
¿Vino rosado de la Comunidad de Madrid?
Sí.
¿Cómo somos, sí, sí, sí. Vamos ahí avanzando.
Yo cuando acabe voy a probarlo, ¿eh?
Me lo creo totalmente, pero ten cuidado, un sorbito, ¿eh? Y luego ya nos cuentas,
sí,
cuando
supuesto,
nos veamos más tarde cómo estaba.
Por
Qué
supuesto.
Suerte que te haya tocado cubrir Madrid Fusión. Es que hay suerte y hay suerte.
No está mal para estrenarse contigo.
No está mal, ¿eh? Bueno, pues muchísimas... ¿Con quién has sido, por cierto, Pascual, de compañeros?
Hombre, tengo aquí a Toni Navalón, que sin él esta
nada.
Conexión no sería
claro.
Posible, ya lo sabes.
Bueno.
Y así que muy bien acompañado.
Muy bien acompañado. Pues nada, os deseo lo mejor en el resto de jornada a los dos, a Toni Navalón y a Pascual Claramonte, que os aproveche la jornada.
Muchas gracias, Ana. Un beso.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Le seré sincero, esta casa le da mil vueltas a la quinta sinfonía de Beethoven. Miren los baños, los grifos se abren como la escala musical y toquen que están a estrenar. Son pura armonía, lo sé.
Pablo es músico y sabe de música, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Soy Luis Alfonso Muñoz, orgulloso nieto del fundador del Museo del Jamón, y tengo una buena noticia que darte. Como siempre, ya puedes disfrutar de la mejor exposición de jamones y embutidos en la Central del Buen Gusto, la central mayorista del Museo del Jamón. Aprovechate de nuestros precios de mayorista con la garantía de calidad de Museo del Jamón. O si lo prefieres, entra en museodeljamón.com y te lo llevamos a casa. Recuerda, la central mayorista del Museo del Jamón es la Central del Buen Gusto en Avenida de Córdoba 7, museodeljamón.com.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Zapatero, remendón, arréglame los zapatos, ya. Zapatero, arréglame los zapatos. Le pones la suela entera y también le pones tacos. Yo no sé lo que me pasa, que no puedo caminar.
Gracias. ¿Cuántos oficios que siguen ahí porque siguen son desconocidos? Parece que han desaparecido y no están ahí. Y encima cumplen una misión importantísima en nuestros hogares. Vamos a ver, ahora con tanto reciclaje, con esta ola de cambio climático, sostenibilidad, cuidado por el medio ambiente, ¿no habrá que plantearse que en vez de tirar tanto zapato, lo que hay que hacer es arreglarlos?
Zapatero, zapatero, arréglame los zapatos.
Pues aquí tenemos a nuestro zapatero. Es que iba a decir remendón por excelencia. Oye, porque tiene ya un premio, un pedazo de premio que le hace todavía más importante, si cabe. Es Javier Nieva. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días, Ana. Aquí andamos bien.
No es un zapatero cualquiera, aunque podría serlo y de hecho lo ha sido. Pero no es un zapatero cualquiera porque fue premiado en una feria de Alemania por su labor.
Sí,
¿me puedes contar esto? Yo no sabía que había ferias de zapateros.
Sí, pues esto es una feria que se organiza cada 3 años, en la cual, vamos. Y aparte, digamos, de como feria para reparación de materiales, maquinaria y todo, se hace una pequeña, digamos, competición de reparación de calzado.
¿Y cómo,
en sí.
¿Qué tienes que hacer?
Pues hay que coger un par de zapatos.
Uh-huh, ¿que son los que tengo aquí?
Como estos que tenemos aquí.
A ver, dame el de antes.
Este es el de antes.
Este es el zapato de antes. Está limpio, las cosas que como son, está limpio. Sí. Que tiene la suela totalmente desgastada. Las costuras, pues ahí que se han roto también los cordones estos.
La vira la tiene rota.
¿La qué, perdón?
La vira es
¿qué
esto?
¿Es la vira?
Es esta pieza de aquí.
La vira es la parte externa del pie.
Correcto. Uh-huh. Que es una mala reparación que tiene.
Sí.
Entonces aquí lo que hemos hecho es dejar el zapato en la piel y le hemos hecho todo nuevo. El 70% de ello está hecho a mano.
¿Y todo esto tuviste que hacerlo allí, delante de los jueces?
No. Esto se hace aquí y entonces
aquí
se envía.
Y lo enviaste.
Y luego allí los expertos son los que miran el zapato y deciden.
¿Y quiénes más competían contigo?
Bueno, pues un montón de gente.
¿Pero y qué hacían? No sé, ¿qué presentaron?
Pues los mismos trabajos. Había zapatos muy buenos también de competición. Lo que pasa que también hacían en modo artístico. Es como, digamos, otro modo, que también son espectaculares las reparaciones.
Pero es diferente. Aquí se trata de recuperar calzado que está hecho polvo.
Eso es.
Y que tiene otra vida.
Correcto. Aparte que este zapato está exponible. Porque estos que decimos que están en la otra competición son zapatos que no sirven porque se quedan rígidos.
Ah.
Y este es totalmente ponible el zapato.
A ver, ahora voy a coger el bueno. El bueno es decir, el de después. Esto es como el anuncio, antes y después.
Eso
es que
es.
Parece nuevo. Es que parece nuevo el zapato. También has dado un tratamiento
a la piel. Sí.
Has cambiado los cordones, has cambiado la vira.
La vira.
La suela, si es que parece nuevo. Este zapato
completo.
Se podría vender prácticamente como un zapato nuevo.
Casi perfectamente.
Fíjate, 2 por 1.
Sí.
¿Y por cuánto dinero? Vamos a lo práctico. ¿Saldría una reparación así total? Es decir, que abrimos nuestro armario y decimos, cuesta de enero. ¡Oh! Pues necesito unos zapatos.
Uh-huh.
Y estos es que... Voy a acercarme al zapatero más al de mi barrio.
Vale.
¿Tú dónde estás?
En Víctor de la Serna.
En la calle Víctor de la Serna.
Bueno, 33.
Digo tú, pero vienes acompañado de tu mujer, de Pilar. ¿Qué tal, Pilar?
Hola, Ana.
Que creo que es tu mano derecha. Porque,
mi mano derecha. Total.
Los zapateros también necesitan ayudantes, ¿no? Como los grandes chefs de la cocina.
Correcto.
Vale. Pues allí están, en Víctor de la Serna, Javier, Nieva y Pilar, su mujer, haciendo estas cosas. Y llego yo con un zapato o cualquier persona que nos esté escuchando y dice... ¿Qué podrías hacer tú por este zapato? ¿Tiene solución?
Sí.
Sí. ¿Y por cuánto me sale?
Este trabajo en
estimado,
sí...
Estimado, así. Como...
Este trabajo no tiene precio.
Hombre, ya.
Porque...
Con esto has ganado un concurso, pero si tú puedes recuperar un zapato para que le devolvamos el uso habitual...
Nada, no hay problema, porque un zapato de estas características de alta calidad... por 200 euros se queda el zapato prácticamente como está este.
Es que estamos hablando de un zapato bueno, ¿eh?
Exactamente. Uh-huh. Últimamente, esta semana pasada, he reparado uno de la misma marca y similar a lo que he hecho aquí y han sido 190 euros.
¿Y cuánto tiempo interviene en esta lavado de imagen?
Pues ese zapato que reparé unas 3 horas, 4 horas más o menos. como máximo.
Pilar, ¿a qué velocidad va este hombre? Bueno, si en 3 horas arregla un zapato así.
Hombre, es que organizamos el trabajo en cadena.
Uh-huh. ¿Y a ti qué te toca hacer?
Yo desmonto todo y luego le voy ayudando en lo que él me pide y luego lo termino.
O sea, desmontas la suela, sí, todo.
Sí, se quita.
El zapato se queda por partes.
Sí. Uh-huh. Se quita toda la costura, los hilos hay que quitarlos a mano para que se quede el hueco limpio, porque no se puede coser encima de una costura que tenga hilo, queda uh-huh. feo. Y luego, pues cuando se termina, pues limpiarlos, poner los cordones.
¿Y desde cuánto tiempo llevas haciendo esto, Javier?
Pues yo llevo un montón de años, 38 años me parece que llevo en este oficio.
¿Y lo fuiste aprendiendo poco a poco? ¿Cómo fue?
Sí, la verdad es que yo entré de aprendiz en un sitio donde se hacían zapatos a mano, de ortopedia además, y ahí empecé, barriendo el taller, el aprendiz que había antes. Y bueno, ya me fui a la mili y cuando volví ya me enganché en la reparación. Y nada, ahí poco a poco, hasta que me monté por mi cuenta, en el año, no me acuerdo el nombre, 80 y tanto, 91.
86.
En el 86, 87, me parece que fue.
87.
Sí, y a partir de ahí vas aprendiendo, pero que a día de hoy sigo aprendiendo.
Pero, ¿y si uno quiere ser zapatero? ¿Qué tiene que hacer ahora? ¿Empezar como tú la carrera de aprendiz o hay algún sitio donde pueda acudir?
Pues no estoy seguro si se puede acudir. Antiguamente sí, pero últimamente como mejor se aprende es yendo a un taller de aprendiz.
Mirando.
Y mirando y haciendo las cosas que te manden.
Así he aprendido yo.
Ay, claro, es que sí. La zapatera consorte premiada pues tiene claro. Su importancia aquí también, ¿eh?
Mucho.
Porque seguro que colaboró en el proceso de modificación de estos zapatos.
Más que colaborar, le lié.
Me lió.
Oye, estarán encantados en el barrio de que estés tú, de que tengáis, sí. O de que estéis vosotros.
Sí. Sí.
Porque no todos los barrios tienen un zapatero.
Están muy contentos.
Sí.
Y vamos, estamos muy agradecidos, no nos esperábamos...
La repercusión que ha tenido en la clientela del barrio ha sido muy bonita.
Pero bueno, hay gente que a lo mejor decide que les modifiques los zapatos y se los hagas prácticamente enteros, pero ¿qué es lo habitual que lleva la gente a que arregléis?
No,
de todo.
Lo habitual son tapas, filis, medias suelas de cuero... costuras, piezas...
Teñir el zapato, cambiarle de color...
Ay, ¿eso se puede hacer?
Sí. Sí.
Se puede.
Se puede.
Natalia.
Yo me voy a ir a buenos zapatos y tú los tiñes.
Sí.
¿Cuántos
¿Sí?
zapatos de novias llegan? Es que ahora son de tela, pero antiguamente los zapatos de novias se teñían.
Sí, sí, y ahora también. Y los de tela también. Y fíjate. En colores.
Fíjate, ¿ves? Ana, hay un fondo de armario, hija.
Total.
Estoy aprendiendo, madre mía. ¿Y qué pasa con tanta zapatilla que se utiliza hoy en día? Porque mucha gente va vestido con zapatilla, no llevan zapatos.
También lo arreglamos.
También.
Si el zapato tiene, ya sea zapato, sandalia, bota, lo que sea, tiene cierta calidad, puedes trabajar con ello.
Oye, ¿y un zapato estrecho? Que yo a veces he ido a alguna zapatería y he visto que los tienen como en exposición. Y es que están dando de sí la piel. ¿Puede ser eso?
Sí.
Se puede adaptar para que, si a alguien le hace daño un zapato que se acaba de comprar, uh-huh. hacerlo un poquito más ancho, ¿no?
Sí.
Con una horma.
Correcto.
Anda.
Y utilizamos un producto para ayudar que la piel ablande.
Yo quiero saber qué zapatos lleváis cada uno de los dos.
Redwing. Es una marca americana. Que somos zapateros oficiales.
O sea, que vosotros os compráis un zapato y nunca lo tiráis.
Pues prácticamente no.
En la vida.
No.
Tendréis un zapatero, ¿no? Telas.
No, una maravilla.
Ella tiene, yo no.
Madre mía, pues esto es a lo que se dedican los zapateros remendones. Qué palabra tan bonita, qué palabra tan bonita la de zapatero. Qué oficio también tan bonito, sí. Que abarca un montón de otras cosas añadidas que se hacen en las zapaterías con sus... ¿cómo se llama el aparato en el que pones el zapato?
La horma.
La horma, ¿y ahí trabajas?
No, el zapato se trabaja suelto en la mano.
En la mano. Mesa, ¿no?
Exactamente.
Bueno. ¿Y dónde compráis los materiales? ¿Los tornillos y, yo qué sé, los instrumentos y todo eso?
Son almacenes.
Son almacenes especializados.
Exactamente.
Pero los tornillos en un momento dado en la ferretería del barrio.
También en la ferretería del barrio. Bueno, Esto es la promoción del comercio barrio, que también es importante. Os agradecemos un montón a Javier Nieva y a Pilar que hayáis venido a contarnos que sigue viva la profesión de zapatero, que además auguramos un largo futuro.
Gracias.
Y que tenemos que hacer uso de vuestro trabajo.
Y tenemos unos grandísimos zapateros, no solo en Madrid, en toda España.
En toda España.
Pues gracias a los dos.
A vosotros.
Antes y después. Será cuestión de pasarse por las zapaterías así para, no sé, pasar un buen rato, ¿no? También.
Es increíble. No dejo de mirarlo, la verdad que increíble.
Parecen dos zapatos diferentes.
Total.
Gracias a los dos, a Javier y a Pilar.
Muchas gracias.
Muchas
Ana.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
So don't call me up, 'cause I'm here looking fine, babe. And I got eyes looking my way, and everybody's on my vibe, babe. Nah, 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 nah. Don't call me up. My friend said you were a bad man. I should've listened to the back then. And now you're trying to hit me up again. Nah, 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 nah. Don't call me up. I'm going out tonight. Feeling good now you're out of my life. Don't wanna talk about us. Gotta leave it behind. One drink and you're out of my mind. I'm not thinking up. Baby, I'm on the high. You're alone, going out of your mind. But I'm here up in the club, and I don't wanna talk. So don't call me up.
Trece cuarenta y ocho minutos. Continuamos acompañándote, ya sin zapatos, ¿eh? Se nos han ido esos zapatos de antes y después, pero sin embargo nos ha venido un libro recomendable porque es fácil de leer, porque da unas pautas en las que probablemente no hayas caído y porque, por supuesto, atañe a nuestra familia si es que tienes hijos o estás pensando en tenerlos entre los 0 y los 3 años. Ser pedagogo en la Grecia clásica era ser un esclavo, era el esclavo que llevaba a los niños a la escuela. A partir de ahí, en el preámbulo en el que se habla de la figura del pedagogo en este libro escrito por Joaquín Ortega, La edad invisible, comienza la explicación de lo que hacía un pedagogo, que al fin y al cabo cubría el cuidado del niño entre la casa y la escuela. Bueno, pues ese es el preámbulo de este libro. Joaquín Ortega, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, Ana. ¿Qué tal?
Un libro que da unas pautas en las que quizás a lo mejor no caemos cuando tenemos hijos. De hecho, a lo mejor ha sido importante el hecho de que no vengas tú del sector de la educación.
Sí, bueno, es posible que a lo mejor mi visión del mundo del niño tenía una perspectiva un poquito diferente a lo que tienen los educadores de diarios de hace más años. Y yo hace 10 años abrí un proyecto en Madrid, llamado El Sitio de tu Recreo, sobre educación de niños, que era un proyecto de crianza consciente, lo llamamos, que era jugar con niños, darles de comer y dormir. Y todas esas pequeñas pautas de la mejor manera posible. O sea, guardando atención al juego, al descanso y a la comida.
Es que no necesitan hacer nada más de 0 a 3 años los niños.
Nada más.
Más que esas tres cosas que estás diciendo.
Sí, el mayor problema que nos encontramos es que intentamos con ellos hacer como muchas cosas y nosotros sentimos que haciendo muchas cosas nos generan pequeños daños colaterales. Nosotros intentamos como que la comida, marcamos mucha atención que la comida fuera ecológica, que el descanso de cada niño fuera pues arropado, con un masaje de lavanda en los pies, con una bolsa agua caliente, prestarle mucha atención. Y los juegos que fueran juegos sencillos, que no fueran como en la búsqueda de qué idioma van a hablar de mayores, qué van a ser en un futuro, sino que jueguen, que se lo pasen bien y que fueran juegos de movimiento, que se lo pasen bien jugando.
Claro, salimos ahora mismo de las Navidades, ¿eh? Una de las épocas de gran consumismo a lo largo de todo el año, y mencionas precisamente lo antipedagógico que puede ser el hecho de que los niños sean poseedores de juguetes y se quede ahí, en la posesión que tienen ellos de los juguetes, y no quizá en esa otra idea que es la de que hagan que trabaje su imaginación y que piensen en jugar y no en lo que tienen en las manos.
Sí, nosotros en uno de los capítulos del libro hablamos de juguetes de pobreza. Uh-huh. Es jugar con poquitas cosas, porque a los niños les vale jugar con cualquier cosa. Es como intentar que el adulto que le cuida pues se sienta cómodo con lo que está jugando. Entonces muchas veces cuando le ponemos un juguete pues con pilas, que sea muy tecnológico, al final tiene muy poquita función y solo tiene esa función, que es un juego que pues que das una tecla y dice A o dice B el muñeco, ¿no? Uh-huh. Pero realmente nosotros sentimos que los niños tienen que tener juguetes que ellos mismos imaginen qué es. Desde cuatro construcciones, pueden ser para ellos un sombrero, pueden ser la misma construcción o pueden ser un pequeño tren. Uh-huh. Porque ellos tienen una visión del mundo muy diferente a la nuestra.
Lo que sí es importante es que hay que acompasarles y hay que generar en ellos un ritmo y un rumbo. Y hablas incluso de lo diferentes que pueden ser los días de la semana una vez que llegan por la mañana a la hora de realizar actividades con ellos. Porque no es lo mismo cómo llega un niño el lunes a cómo está en un miércoles, y entonces vosotros escogéis las actividades idóneas para ese momento.
Sí. Una parte que a mí me ayudó a ser economista es la organización de la escuela y cómo intentar hacer una planificación real de cómo se vive en Madrid centro. Mis escuelas están en Chamberí, entonces yo sentía que el ritmo de la gente es muy rápido. Se va a trabajar y entonces deja al niño en la escuela y salen uh-huh. corriendo. Entonces yo intenté entender un poco el ritmo que va a cada familia. Porque niños pequeñitos, el fin de semana sigue siendo de actividad, porque están súper ilusionados, son los primeros años con tu hijo, hacéis un montón de actividades. Entonces, lo que intentamos es buscar un tiempo en el que el lunes y el viernes fueran días muy cómodos para los niños, muy tranquilos, porque muchos vienen de un fin de semana de mucho movimiento, los miércoles de varios juegos, y los martes y los jueves son los días de mayor concentración, actividades que se basan con nosotros.
También me gusta mucho cómo hablas del aburrimiento, o más bien quizá de la concentración que pueden llegar a tener los niños y de la necesidad de ese tránsito entre una actividad y la otra. Un niño no puede estar hiperestimulado las 24 horas del día, o bueno, en la parcela que no duerme, haciendo cosas o utilizando sus minutos y sus horas haciendo cosas, jugando, realizando juegos, no sé. Me encanta esa parte en la que hablas del momento en el que se tiene que centrar cada niño en sí mismo.
Sí, o sea, al final para nosotros como un bebé es como un personaje muy famoso, que va por la calle y una señora le para y le agarra el moflete y va la abuela y le ve y dice, te voy a hacer un montón de actividades, y llega a la casa de los padres y dice, yo todo el día sin verte. Entonces el niño no para. Entonces nosotros vemos que hay momentos en el que el niño está mirando al techo y no pasa nada. Hay momentos en el que se aprenden los tiempos de espera sabiendo que no está pasando absolutamente nada. Uh-huh. Uno de los grandes problemas que nos hemos encontrado en niños más mayores es que les cuesta mucho tener tiempos de espera. Y esto de distraer niños es contraproducente sí. para un futuro. Uh-huh. Nosotros sentimos que hay momentos en los que hay que hacer nada. Y los niños también.
Claro, ¿no? Y ellos aprenden eso, a conocerse a sí mismos.
Totalmente.
Sí, sin que influya nadie del exterior.
Claro. El tema es que el mundo del niño pequeño en España yo siempre le sentí muy interventivo. O sea, un niño no puede estar sin hacer nada. Y es muy complicado. Entonces nosotros sí que basamos la educación, y en el libro lo hablamos bastante, sobre el acompañamiento de niños y no sobre su intervención, uh-huh. qué realmente necesitan y qué realmente no desea.
Me encanta. Y dices también en uno de los capítulos, la educación no es ni más ni menos que una cuestión de ajuste. Es que tenemos que ajustarnos.
Claro. Al final, en el ajuste que hacemos es comprender lo que tenemos delante. Cuando sabemos que tenemos un niño pequeñito, le tratamos como un niño pequeñito. Es muy importante el tema de los deseos que todos los padres tenemos sobre los hijos. Nosotros al final tenemos que estar cubriendo sus necesidades. Y en estos primeros años de vida es disfrutarlo mucho, pero solo estar cumpliendo su necesidad.
Y luego también apelas a la importancia del cuidado físico, de una buena alimentación en la que haya todo tipo de ingredientes y no prescindan de lo necesario para su crecimiento también del cerebro, del sueño. Es muy importante que un niño duerma. Cómo intentar o conseguir que el niño aprenda a dormir y a descansar, porque cuando un niño está rebelde, puntualmente, quizá la causa esté en una mala noche, por ejemplo.
Sí, en un alto porcentaje en Madrid, nosotros sentimos que... A otros, cuando yo entré en este sector, me parecía alucinante lo mal que se comían en los colegios, en los hospitales. Entonces, una de las cosas que intenté yo era, cuando entramos en el mundo más ecológico, era conocer a los proveedores cercanos. Entonces, sabíamos que la comida de los niños era fundamental porque están en crecimiento. Era algo como que no entendía. Que en España en general se puede comer muy bien, pero en los colegios no se comía muy bien. El descanso, a partir de los 4 o 5 años, en los colegios no hay siesta de niños. El ritmo en Madrid es muy alto. Los niños llegan muy cansados y, claro, esas rabietas, esa inquietud excesiva, tienen que ver mucho con el descanso que no tienen. Y otra cosa que sentíamos es que el juego que hacen para los niños era para distraerlos y entretenerlos, no realmente porque era lo que necesitaban. Entonces, en este libro sí que intenté como basar esas tres partes de jugar, comer y descansar, pero todo de una gran calidad y una gran presencia.
Ajustar. Y estar un poco más tranquilos también los padres, ¿eh? Que muchas veces sí. Estamos de los nervios y se lo contagiamos a nuestros hijos.
Sí, un consejo que nos sale a nosotros al final es poquitas cosas. Y así, de esa manera, podemos acompañar a estos niños que van muy deprisa. Si hacemos muchas cosas, al final, nuestro trabajo también es muy intenso, nuestra vida familiar es muy intensa, nuestras propias preocupaciones personales son muy intensas. Entonces, tenemos que ver qué cosas hay que cuidar al niño que sean pocas y bien. Pocas y bien, porque desde ahí no nos metemos tanto en nuestro drama de no llegamos a todo.
Y además también preocuparnos de nuestro ocio, ¿eh? De que los papás también tienen que tener su ratito de recreo.
Sí,
y que los niños lo vean, claro.
Sí, sentimos como también a veces un abandono de lo personal. Cuando se tiene un hijo, al final dice, todo es por y para él. Al final, los niños quieren ver una buena imagen de sus padres. Que su padre sea una persona totalmente madura. Que tenga sus hobbies, sus ocios, su buena vida. Y de esa manera es más fácil acompañarle. Cuando ven padres maduros, salen niños maduros.
Que además no sientan la culpa de que han dejado de hacer algo por su culpa, por cuidarles a ellos. Pues sí, muy interesante. El libro es como todo lo que nos estás contando. Breve, conciso, se ajusta a todas las inquietudes que podamos tener de manera muy clara. La edad invisible, crianza consciente en la primera infancia. Joaquín Ortega, has atinado pero bien. Muchas gracias, ¿eh?
Gracias, Ana. Un abrazo.
Vamos a ver por dónde transita la actualidad ahora mismo. Él no soy yo.